Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio pegadas, muy pegadas a la actualidad de la Comunidad de Madrid, de España y naturalmente del mundo.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los martes hablamos con Diego Carcedo y hablamos acerca de la situación de cómo están las cosas más allá de nuestras fronteras, que son ya prácticamente las mismas, porque desde que estamos en la Unión Europea, hablar de lo que ocurre en Francia, que por cierto está muy caliente, caliente, calentísimo, el ambiente en las calles, en el centro de París, donde hemos visto unas imágenes hace un instante, con humo y más humo, donde los trabajadores y manifestantes están protestando por la nueva ley de jubilación que quiere imponer el gobierno de Francia, especialmente Sarkozy muy empeñado en este asunto, en la seguridad de que, eso es lo que dice, o reforma el sistema o las pensiones peligran. Allí se jubilan a los 62 años. La propuesta que hace el gobierno es que se jubilen a 64 y no está gustando nada. Hablaremos de este asunto con Íñigo de Barrón y con Alicia González. Hablaremos también con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Marta Gómez Montero aquí a partir de las 10 de la noche en la tertulia de El Enfoque. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. He visto parte del debate que hoy han tenido en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Miren, la verdad es que estas cosas las vemos los muy cafeteros, los que gustamos de la carpintería que hay tras la política, la letra pequeña de la política, y aquellos que no tenemos más remedio que tragarnos semejante actuación que una persona normal y corriente no puede seguir a no ser que lo haga dormido o durmiendo frente a la pantalla de televisión. A nosotros, a mí me pagan para esto y cumplo lo mejor que puedo. A estas alturas, llamar cara a cara a estas funciones de las que les vamos a hablar enseguida, en las que reina la simpleza y el lugar común, es una exageración. Más bien parece un combate de boxeo en el que el presidente, que tiene todo el tiempo que desee para hablar y golpear a su adversario, que groggy y desorientado intenta responderle con el tiempo tasado. Ya digo, no hay mejor imagen que la del boxeador brutote y sobrado dándole una y otra vez en el hígado a su contrincante hasta que el que pega pues se aburre. No hay forma de escribir con mayúsculas la palabra política cuando la desigualdad entre uno y otro es tan grande en esto que llaman un cara a cara, el sexto cara a cara entre Feijóo y Sánchez. No sé cómo el presidente del Partido Popular aguanta esto y no sé cómo a Sánchez no le han dicho a algún asesor de los muchos que tiene que tan malo es quedarse corto como pasarse de frenada. Pero claro, uno y otro se lo toman muy en serio, y muy en serio, o eso parece, y a uno y otro les aplauden sus diferentes bancadas. Los senadores no tienen mucho trabajo, la verdad, pero aplauden con interés, con mucho arte y con devoción. Y se adornan, vaya si se adornan dando palmas, hay que ver cómo se adornan nuestros senadores. La Cámara Alta está pendiente desde que nació, y yo lo recuerdo así siendo un jovencísimo periodista, de una renovación que no llega y que no va a llegar. Ahí, en la Plaza de la Marina Española, se vive bien y se ve pasar el mundo mejor. El Senado vale para poco. Para que los flecos que le quedan a los partidos y que se quedan fuera de las listas del Congreso encuentren acomodo durante 4 años. Pero tiene uno la esperanza de que estos plenos desiguales no salgan fuera de las paredes del Senado. Diga lo que diga la ministra de Justicia, Pilar Llop, estas funciones no llegan a la gente. Y desde luego, felizmente, no se habla de ellas en los autobuses y vagones del metro. La gente tiene otras prioridades, otros intereses, otras importancias. Pero miren ustedes, a mí me gusta imaginar siempre que veo estos plenos inanes a un español, o mejor, a una española. Sí, a una española. Y por eso he querido imaginar esta misma tarde a esa mujer de Zamora que ha tenido que coger la maleta y marcharse de su casa porque su maltratador ha salido de la cárcel antes de tiempo por la llamada ley del sí es sí, ese bodrio del Ministerio de Igualdad.
El tipo le ha estado mandando mensajes desde la prisión. El más suave era este: te voy a arrancar la cabeza cuando salga. Y ha salido. El tipo ha salido. Antes de que suceda, la pobre mujer ha decidido perderse para que ese animal no la encuentre. Y por eso, porque como decía Pablo Picasso, todo lo que un hombre puede imaginar puede ser real y seguramente existe, por eso quiero imaginar a esta mujer esta misma tarde frente a la televisión, escuchando a sus políticos, esperando algo, una palabra, una frase de aliento que le haga recuperar un poco de tranquilidad. Ese momento, y sigo imaginando, no llegó. Y la cosa en mi imaginación terminó de la siguiente manera. La señora, que huye de su violador, se levantó, cogió sus cosas y miró por última vez a la televisión. En ese momento unos senadores en pie aplaudían y jaleaban a su jefe de filas. Y entonces ella pensó en eso que había dicho el presidente sobre los efectos indeseados de una ley. Y entonces se preguntó para sí misma, ¿y estos? ¿Por qué aplauden? ¿Para qué aplauden? ¿A quién aplauden? Abrió la puerta de la cafetería y esa mujer se perdía por el andén de la estación.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad este último día del mes de enero con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día está ahora en el Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendiente de un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la A6 a su paso por el Plantío, otro la ronda de circunvalación de la M40 en Monte Carmelo en sentido a la 6 y uno más en la M50 en Villaviciosa en dirección a la A5. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en las entradas, la 1 en Alcobendas y las tablas de salida por la A3 en Rivas, A42 en Getafe y Fuenlabrada, y también complicaciones en ambos sentidos en la A4 a su paso por Butarque. Y ya de la ronda de circunvalación de la M40 destacamos los tramos de Hortaleza y Coslada, ambos en sentido a la A3, y Alcorcón, Monte Príncipe y Pozuelo en dirección a la A5.
Primer cara a cara, o algo parecido, del año entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición. La excusa, es decir, lo oficial, lo que figuraba en la agenda, es que el presidente comparecía para dar cuenta en la Cámara Alta de las medidas anticrisis. La realidad es que el Senado es el único lugar en el que ambos pueden debatir, no en igualdad de condiciones, puesto que las normas de la Cámara así lo permiten, pero debatir al fin y al cabo. Y se ha hablado un poco de todo. Se ha hablado del hoy, del ayer, también se ha hablado del mañana, de las elecciones que vendrán a lo largo de estos próximos meses, pero por lo pronto sepan que Sánchez ha comenzado con un anuncio, el de la subida del salario mínimo interprofesional. Sergio Rodríguez.
Pues 1.080 euros mensuales en 14 pagas, esa es la cifra, y lo anunciaba, como dices, hace poco más de dos horas el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Senado.
Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos.
Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su Twitter escribía poco tiempo después: un día muy importante para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Valoración también positiva de los secretarios generales de los dos principales sindicatos, Comisiones y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, que han aportado incluso cifras.
13,7 de cada 100 trabajadores, trabajadoras asalariadas en España se van a ver beneficiadas por esta subida salarial.
Va a permitir que los más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadores a los que va a afectar esta subida tengan un incremento que les permita mantener y mejorar el poder adquisitivo de su salario.
Y antes, el presidente de la patronal, Garamendi, ha dicho que la subida es una facultad del gobierno, que no pintaba nada en la foto y ha dirigido su atención hacia otras cuestiones como los agricultores.
No vamos a ir a una reunión de salario mínimo cuando no se va a hablar de los temas realmente para arreglar el salario mínimo. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con los agricultores que están asfixiados? ¿Y qué pasa con todas aquellas empresas que les han subido la cifra de lo que son los salarios? Pues casi el 35% en los últimos 3 años y, sin embargo, los contratos públicos no se indexan, no para que ganen más, sino solo para que se pague ese espacio.
Otro dato, España es uno de los países de la OCDE que más ha aumentado el salario mínimo. Se ha incrementado un 47% desde los 735 euros de 2018 hasta los 1.080 de ahora.
Más allá de este anuncio, como viene siendo habitual, el debate en la Cámara Alta se ha encendido por momentos, ha subido la temperatura a cuenta de casi todo y, como cabía esperar, también a cuenta de la ley del sí es sí, más en entredicho que nunca, tras el anuncio del Partido Socialista de que se va a modificar, le pese a quien le pese. Senado, Noelia Ontoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Feijóo no ha querido dejar pasar ese anuncio de rectificación de la ley del solo sí es sí y ha llegado a acusar a Pedro Sánchez de permitir a sabiendas la rebaja de penas a agresores sexuales.
Un gobierno puede equivocarse. Es inevitable. Es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. ¿Qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Cuándo va a disculparse?
Sánchez pasaba de puntillas, no era precisamente el asunto en el que quería extenderse y pronto se ha afanado en intentar noquear al líder del PP, cuestionándole como alternativa, con reproches no solo dirigidos a sus promesas de gestión, también a los ejemplos que su partido repite en comunidades como la de Madrid, con políticas de bajadas de impuestos que afectan al mantenimiento del estado del bienestar.
¿De qué le sirve a una persona que se le bajen 44 euros mensuales los impuestos si luego tiene que gastarse 2.500 euros en un seguro privado, en una guardería para su hijo o en una residencia para su madre?
Resulta que de las 17 comunidades autónomas, ustedes gobiernan en 13. ¿Quiere decirse que los presidentes socialistas están debilitando el estado del bienestar? Su discurso rezuma populismo. Menos mal que España ya no le cree.
A pesar del ruido, la sesión dejaba el ofrecimiento de Feijóo a Sánchez para pactar una postura española durante la presidencia europea del último semestre e insistía, eso sí, sin éxito, en su propuesta para que, tras las próximas autonómicas y municipales, gobierne la lista más votada.
Se hablaba de todo un poco en el Senado, gracias Noelia, y se hablaba de todo un poco también en el Consejo de Ministros un poco antes, donde se ha aprobado la hoja de ruta para este año 2023, año electoral a mediados y finales del mismo, y en el que Moncloa quiere abordar varios asuntos. ¿Cuáles son, María González?
Ya ha sido aprobada esa hoja de ruta que contiene todas las normas que desde el Gobierno esperan aprobar durante este año. En el Consejo de Ministros se ha aprobado el Plan Nacional contra el Antisemitismo que se encuentra dentro de la Estrategia Europea. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Prevención y la lucha contra toda forma de antisemitismo, de incitación al odio contra las comunidades judías, con unos comportamientos, sobre todo en Internet y online, que son especialmente preocupantes y que tenemos que trabajar para erradicar.
Dos acuerdos importantes en el sector agroalimentario que ha explicado el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas. El pago de 300 millones de euros en ayudas para agricultores en materia de fertilizantes y un importe de 28 millones de euros para ayuda alimentaria para los más vulnerables. Además, también está el foco en el primer plan de acción de juventud que incluye 200 medidas en materia de vivienda, emancipación, educación y empleo juvenil.
También, obviamente, en el Consejo de Ministros se ha tenido que contestar a preguntas acerca de la ley del sí es sí, que, se lo acabamos de contar, el Partido Socialista va a modificar, se lo contábamos en el día de ayer. Unidas Podemos ahora pasa por el aro, pero pasa a medias, dicen los morados, que los socialistas ceden a las presiones y advierten de que la norma debe seguir girando en torno al consentimiento o no de las mujeres. Flor Carazo.
Unidas Podemos no quería modificar la ley y culpa al PSOE de haber cedido a la presión de la derecha. Llevan negociando desde diciembre para proteger la unidad del gobierno. Los morados rechazan que se toque el consentimiento. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal. Han sido rechazadas. No les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no se ha planteado cambiar este punto.
El homologar, el tasar las penas, el irnos a esas horquillas exige de una serie de justificaciones y en ningún caso, eso sí he dejado muy claro, tiene que ver ni afecta al artículo 178.1, que es donde se contempla el consentimiento.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a ofrecer el apoyo de su partido para reformar el solo sí es sí. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido dimisiones.
Que ya vale de ideología, de cálculo electoral, y que es el momento de la seguridad jurídica.
Lo sabían, que pidan perdón y que dimitan.
El gobierno espera llegar a un acuerdo esta misma semana.
Con esa modificación en el horizonte, ahora se abren muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿pueden variar las más de 300 rebajas de condenas aplicadas en este intervalo de tiempo? ¿Va a dejar de haber revisiones a la baja? Preguntas para las que tiene respuesta Enrique López.
A la espera de conocer lo que el gobierno aprobará para enmendar los efectos de la aplicación de la ley del solo sí es sí, esas más de 330 rebajas de condenas a agresores sexuales, unas 30 excarcelaciones, ya tenemos respuesta a muchas de las incógnitas que plantea la rectificación del Ejecutivo. La primera es si va a afectar a las rebajas de condenas ya acordadas, responde Aner Uriarte, juez decano de Bilbao.
Todas las revisiones que se están haciendo no se pueden cambiar. Se pueden seguir revisando todos los delitos cometidos hasta ahora, incluso los que se cometan hasta el momento en que se revisa la ley.
Las nuevas condenas solo serán aplicables para quien delincan a partir de ese momento.
El momento que se publica entra en vigor, o bueno, entra en vigor cuando lo diga la propia ley, y en ese momento se produce un efecto que consiste en que pueden rebajar las penas todos aquellos que hayan cometido el delito antes de la entrada en vigor de esa ley hasta que la ley se revise.
¿Pero por qué se están reduciendo las penas?
Lo que se aplica es un principio constitucional que se llama la retroactividad de la ley penal más favorable.
La pregunta entonces es cómo puede evitarse esa situación.
Pues habría que aumentar cuanto menos las horquillas mínimas.
La ley del sí es sí, por ejemplo, redujo la pena mínima por violación de 6 a 4 años, con agravantes estaba en 12 años que han pasado a 7 con la ley Montero. Para elevarlas habría que introducir, como pretende justicia, agravantes de violencia o intimidación. Y ese es el principal escollo con Igualdad, que asegura que eso sería volver al calvario probatorio de las mujeres.
En Madrid, primer pleno del año, la líder de la oposición, Rita Maestre, había pedido a José Luis Martínez Almeida que en 3 minutos le contara lo que ha hecho su equipo municipal en la capital en este tiempo, y al alcalde le ha salido, escuchen, la vena de opositor.
Sí, señora maestra, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas 3 minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida, por primera vez somos una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo, según el índice Mori. En segundo lugar, somos la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto.
Se nota que ha tenido que cantar los temas antaño José Luis Martínez Almeida. Bromas aparte, en ese pleno se ha hablado de impuestos municipales y de su cobro, que está sufriendo algunas incidencias, y es por ello que la oposición pide el cese de la directora de la agencia tributaria de la capital, Eva Prat.
Las incidencias en el cobro de impuestos municipales ha llevado a Más Madrid y a PSOE a exigir el cese de la directora de la agencia tributaria de la capital, que ha salido adelante con la abstención de Vox y el no de PP y Ciudadanos. Escuchamos al concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, y a la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
¿Quién decidió empezar a cobrar el IBI y las plusvalías con un SAP que daba errores y sin respaldo ninguno? Mire, yo creo que ya es el momento de exigir responsabilidades. Ese momento ha llegado hoy.
No he conocido o no me han contado que se pidiera el cese de ninguno de los directores generales que estaban antes y que evidentemente lo que hicieron fue no hacer esa transformación. Llegamos y a nadie se le oculta que la situación era compleja, pero obviamente hay que ser valiente y hay que tirar para adelante.
También ha habido críticas al funcionamiento del 010, cuyo rechazo de llamadas está entre el 13 y el 20%, ha dicho la delegada de Coordinación Territorial. Silvia Saavedra asegura que desde la semana pasada funciona además un sistema que está devolviendo las llamadas no contestadas.
Pero sin duda en Cibeles hoy había 2 nombres propios. El primero, Borja Caravante, cuyo hermano trabaja, ya lo saben, en la empresa adjudicataria de las obras de la A5, y es por ello que Marta Higueras, del Grupo Mixto, ha denunciado al concejal y al alcalde ante la Oficina Anticorrupción. El otro nombre propio, el de Begoña Villacís, la vicealcaldesa, cuyas últimas declaraciones y rumores en torno a la lista en la que va a concurrir a las elecciones del 28 de mayo han hecho que en el Palacio de Cibeles sea más que protagonista Mar García.
Ella, la vicealcaldesa, en boca de todos.
No voy a hacer ya más comentarios adicionales respecto de este asunto.
No haga ninguna valoración con partidos que entiendo que ya han desaparecido.
Para que Begoña Villacís no quiera atender a los medios de comunicación, ya
tiene que ser grave lo que le está pasando.
Ha acabado su carrera política.
Del candidato Luis Cueto al candidato Almeida, un banderín de su agrupación para Rita Maestre, último pleno antes de ser mamá, versionando el eslogan de Más Madrid.
Como candidato a la alcaldía, ha costado ponerse de rodillas ante la señora Ayuso.
Rita nos lo va a explicar. ¿Por qué va a hacer ahora lo que fue incapaz de hacer durante sus 4 años de gobierno?
Que no le voy a desear que su hijo le traiga a la alcaldía debajo del brazo, pero sí que le colme de felicidad.
Del ausente Reyes Maroto a socialistas que se despiden como Mar Espinar.
Antes de irme de aquí, baje usted conmigo al barro una vez.
A quien tienen que votar es a la señora Maroto.
De lo suyo nada, Villacís para los demás reparte.
Me sobra mucho la parte partidista y me falta mucho la parte de ciudad.
Y así 3 plenos más hasta llegar a las elecciones.
Por cierto, acabamos de saber que la propia Begoña Villacís, vicealcaldesa, se ha reunido después de ese pleno con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida. ¿Para qué, Jesús Clemente?
Reunió una petición de la vicealcaldesa, Javier, publicaba el diario El País y ya han confirmado tanto Ciudadanos como Alcaldía. ¿Para qué? En principio, la versión oficial es para dar explicaciones del revuelo de los últimos días. Hay informaciones encontradas, hay muchas declaraciones, hay incluso una petición del Partido Popular diciendo a la vicealcaldesa que si se quiere unir al proyecto de Feijóo lo tiene que hacer de manera expresa, y muchos apuntaban a que este encuentro, que ha durado poco más de 15 minutos tras el pleno, podría ser esa declaración expresa. Pues bien, si bien han confirmado tanto Ciudadanos como Alcaldía que esa reunión ha tenido lugar, ambos dicen que se ha hablado solo de eso. De hecho, Alcaldía añade que Villacís no ha pedido nada y tampoco le han ofrecido nada.
Del Palacio de Cibeles a la Puerta del Sol, en la comunidad, Enrique Ruiz Escudero ha confirmado que la reunión con el sindicato AMITS para retomar las negociaciones sobre la huelga de atención primaria se va a celebrar en el día de mañana, tras 20 días sin contacto y con las posturas todavía muy pero que muy alejadas.
Nosotros continuamos en nuestra línea, nuestra voluntad es llegar a un acuerdo. Insisto en que hemos avanzado en todas y cada una de las reivindicaciones que motivó a la convocatoria de esta huelga por parte del sindicato AMITS, y en esa línea es en la que seguimos trabajando.
Los grupos en la asamblea están centrados en lo sanitario y seguro que va a ser munición. Bueno, de hecho ya lo está siendo en esta pre-campaña camino del 28 de mayo. Por lo pronto, hoy había junta de portavoces y se ha hablado del nuevo sistema de agendas en la atención primaria de la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
El plan piloto para reducir el número de pacientes por médico en atención primaria, rechazado por todos los grupos menos Vox. La izquierda lo considera insuficiente. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
El único plan piloto que puede hacer el gobierno del Partido Popular es dejar de desguazar nuestra sanidad pública en nuestra atención primaria.
De nada sirve reducir de las 50 y pico citas que tiene un médico hoy a 34 si sigue habiendo los mismos médicos.
Es un plan que no tiene ningún tipo de credibilidad. Está demostrando no querer solucionar este problema.
El portavoz popular Pedro Muñoz Abrines les responde hablando de contradicción en la izquierda.
Esta experiencia piloto lo que hace es precisamente recoger las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.
Rocío Monasterio de Vox apoya el plan como un principio de acuerdo con los médicos en huelga.
Nos alegramos de que se haya llegado a un principio de acuerdo y que se hayan sentado las partes.
Por cierto, que Unidas Podemos ha pedido la reinstauración de la figura del defensor del paciente.
Escuchaban al consejero de Sanidad hace un momento desde el Gregorio Marañón, donde ha visitado las nuevas instalaciones del laboratorio de cribado neonatal. Raquel Ruiz.
Las pruebas de talón de todos los recién nacidos en la comunidad pasan por el laboratorio del Gregorio Marañón. Se analizan un total de 19 dolencias graves y en breve la cartera madrileña incluirá 2 nuevas enfermedades. Anunció que ha realizado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En este primer semestre vamos a poner en marcha 2 proyectos piloto de cribado con 2 nuevas enfermedades. La inmunodeficiencia combinada grave y la atrofia muscular espinal. Estarán coordinados y también promovidos por Salud Pública, que ofrecerá a los recién nacidos de esta región la posibilidad de detectar precozmente estas enfermedades.
La inversión realizada por el Gobierno regional de 2 millones de euros ha permitido instalaciones más funcionales y la incorporación de nuevas tecnologías.
Y esto en un día en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado en un acto en la Asamblea que, como cada año, ha recordado a las víctimas del Holocausto, que se conmemoró el pasado viernes. Allí ha estado con representantes de la comunidad judía. Begoña Larcón.
Robert Wolver tenía 3 años cuando sus padres tuvieron que esconderse de los nazis. Juntos pasaron 2 años en un sótano, pero la gran mayoría de sus familiares fueron asesinados.
Y cuando veo la conmemoración del Holocausto, pero también veo ahí 72 familiares míos que nunca volvieron. Es una historia simple que necesito que los niños la escuchen para que no olviden.
Recordar el Holocausto es una obligación moral, más en estos tiempos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Porque hoy, también en nuestro país, se señalan establecimientos, se persiguen a determinados ciudadanos, se fomenta el terror y la turba contra ellos. También sigue existiendo el racismo, la homofobia o la discriminación de personas con alguna discapacidad por ser pobres y mendigos. También la persecución por motivos ideológicos y políticos.
6 velas encendidas honran en la Asamblea de Madrid a los protagonistas del levantamiento del gueto de Varsovia, símbolo de la resistencia judía al nazismo.
Y como siempre, terminamos esta primera media hora del enfoque echando un vistazo a lo que sucede en Ucrania, que lleva 342 días invadida. Rusia asegura que ha tomado el control de una pequeña población ucraniana de algo más de 1.000 habitantes. El presidente Volodymyr Zelensky ha escuchado la negativa de Joe Biden a enviarle aviones caza F-16. Rafa Cerro.
Respuesta tajante, un no. Nada de enviar cazas. Lo ha dicho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y no solo él. Reino Unido tampoco es partidario de mandar los cazas a Kiev. Y su argumento es la dificultad para manejarlos. Los cazas del Reino Unido, dice el propio país, son extremadamente sofisticados y se trata de invertir meses en poder aprender a pilotarlos. En la ciudad de Kharkov y también en el este del país, 4 muertos otra vez en las últimas horas. Una vecina, junto a los equipos de rescate que levantan los cascotes de una vivienda, habla de esta experiencia de pesadilla. Los bomberos levantando cascotes de vivienda y esta señora dice: yo estaba en mi cama y estaba pensando, y de repente una fuerza muy poderosa me arrastró y salí volando desde la cama hasta la cocina. No sé cómo no me mataron. Avanzamos hacia el año completo de muerte y destrucción. Eso será el día 24.
Siete y 27 minutos de la tarde de este martes 31 de enero, y como 31 de enero que es, se cierra dentro de solo unas pocas horas el mercado de fichajes, así que los compañeros de deportes de Onda Madrid les tendrán que dar buena cuenta de todos los movimientos que está habiendo en primera y en segunda división y que tienen que ver con los equipos madrileños. Eso va a ser en un momento, en unos pocos minutos, se lo van a contar Nacho Aranda, Rodrigo de Pablo, y lo dicho, los compañeros del Enfoque del Deporte. Volvemos a las 8, un momento.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.